Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Ferco Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a contarles que hoy con Telescopio ponemos el foco nuevamente en las elecciones presidenciales de Ecuador, las primeras de 2021 en la región.
Es por eso que entrevistamos a Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, exiliada en México.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Dentro de 8 días, Ecuador abrirá el ciclo electoral presidencial en América Latina y sus resultados generan expectativa tanto en las corrientes progresistas como en las neoliberales aquí de la región.
Los últimos por ver si logran revertir la tendencia que marcaron Chile y Bolivia en las urnas, con la aprobación de una reforma constitucional y la derrota en la dictadura en octubre de 2020.
Y los primeros justamente por lo contrario, consolidar el retorno paulatino de gobiernos y propuestas de izquierda, como ya sucedió en Argentina en 2019 y con México en 2018.
También este año habrá elecciones en Perú, Chile y Honduras, donde al igual que en Ecuador, la protesta social viene siendo capitalizada por los partidos progresistas opositores.
Y en Ecuador, este jueves 28 venció el plazo para difundir encuestas y el candidato del correísmo, Andrés Arauz, figura a la cabeza con un respaldo promedio de 37% entre los 9 estudios que se conocieron.
Lo sigue el candidato de la derecha, el banquero Guillermo Lasso, que en estos últimos 4 años le dio gobernabilidad con su bancada parlamentaria al presidente Lenín Moreno.
Los sondeos le otorgan un promedio de 24%. Si el 7 de febrero Arauz alcanza el 40% y le saca 10 puntos al segundo, entonces ganará en primera vuelta.
La invitada.
Gabriela, qué gusto el reencuentro aquí en Telescopio de Sputnik. Bienvenida.
Hola, Federico. Buen día. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Para nosotros también, porque además sos protagonista de primer nivel en una condición bien particular que es el exilio en México ya desde el cambio de gobierno. Te quiero preguntar sensaciones. Falta muy poquito para las elecciones del 7 de febrero.
Pues sí, en efecto, ha sido una jornada bastante compleja, dura, por todas las condiciones que se presentaban en el Ecuador, pero también muy esperanzadora. Ver cómo Andrés Arauz va liderando todas las encuestas de opinión nos hace creer, pues, entonces que el pueblo ecuatoriano realmente va en el rumbo de ratificar el 7 de febrero una tendencia progresista en el Ecuador, pero además recuperar la estabilidad que tanta falta nos hace.
Las encuestas parecen ser bastante claras, si bien en los últimos procesos electorales ha habido diferencias entre los sondeos previos y lo que dicen las urnas, podemos decir que son elementos confiables en líneas generales porque aparte también han acertado. Y acá la mayoría marca Andrés Arauz, primero con la posibilidad de llegar al 40%, lo cual le daría la victoria en primera vuelta si le saca 10 puntos al segundo, pero a su vez hay como un 40% de indeciso. Gabriela, ¿quiénes son esas personas?
Creemos que realmente ese porcentaje de indecisos, que además es muy alto pocos días antes del proceso electoral, imagínate, en 9 días ya estamos en las urnas, y realmente es un porcentaje bastante alto. Creemos que ahí hay un gran porcentaje de voto rural, que es el que difícilmente se evidencia siempre en las encuestas, pero también un alto porcentaje de voto vergonzoso, es decir, el que sabe que va a votar por Correa, pero no lo dice, o por la lista de Correa, me refiero en este caso a Andrés Arauz, y no lo dice porque obviamente hay todo un frame mediático que se ha instaurado durante este tiempo y que no ha parado. Es más, en este momento de campaña electoral, los medios de comunicación monopólicos en el Ecuador también siguen incentivando el tema de un ataque permanente a la Revolución Ciudadana, de tal manera que creemos que ese escenario puede ser el que nos acerque a la última elección boliviana, lo cual para nosotros sería el triunfo en primera vuelta. Ya nos falta apenas de 3 a 4 puntos para ganar en primera vuelta, así que esperamos que realmente en ese porcentaje esté el voto que nos permita consolidar esa primera vuelta.
Gabriela, Fausto Jarrín, también del correísmo, candidato asambleísta por Pichincha, nos decía hace algunos días también ese paralelismo con Bolivia. Las encuestas antes daban primero Arce, pero no aseguraban la victoria en primera vuelta. Pero además hay otros paralelismos, ¿no? Los dos referentes de las transformaciones sociales de esos países terminaron exiliados, perseguidos, víctimas del lawfare. Sin embargo, han logrado hacer un traspaso del poder y de la filosofía política que encarnaban, tanto Arce en Bolivia como Arauz en Ecuador. Son procesos bien interesantes para la región, a su vez, como ejemplo.
Sí, por supuesto. Yo creo que en los últimos años ha aplicado lawfare en toda la región, caso Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia. La particularidad que tenemos entre Bolivia y Ecuador es que se sumó a esta persecución judicial un factor más, que es el tema de la proscripción electoral, claro, utilizando la misma vía de justicia. Es decir, en el caso de Rafael, la proscripción por una sentencia ejecutoriada realmente inverosímil a nivel nacional e internacional, pero que evitó que él pueda ir en la papeleta como candidato a vicepresidente presidencial, y la proscripción electoral también en conjunto con lo que pasó en Bolivia. Pero además de los temas de similitud, también hay muchos temas de complejidad en el mismo proceso electoral. Me refiero a la manipulación y a las irregularidades que se han dado en el proceso electoral. En Bolivia, en el golpe de Estado, apoyado por parte del Comando Sur, pero principalmente socavado y defendido por Almagro, nos preocupa, por ejemplo, en estos días, la reunión que tuvo Lenín Moreno en Washington con Almagro a poquísimos días del proceso electoral y bajo ese antecedente. Entonces sí nos preocupa, primero, cuál era la necesidad de que Moreno vea a Almagro en estos días, y segundo, la participación de la Observación Internacional de la OEA en el Ecuador en el proceso electoral y la misma participación de Almagro. Así que sí, las similitudes son bastantes en realidad de lo que han estado pasando en los últimos tiempos tanto en Bolivia como en Ecuador, y esperamos que, como vamos viendo esas similitudes, pues también el resultado de la votación del 7 de febrero pueda tener un símil, digamos, en lo que pasó también en Bolivia.
Estamos hablando de Moreno y de Almagro, seguramente dos de los políticos más desprestigiados en los últimos años en función de sus actitudes en los cargos que ostenta. Recordemos que Almagro terminó reconociendo que le hizo una trampa a Arce para que lo aceptara como observadores prioritarios en la región, y después vino aquel informe que habilitó el golpe de Estado.
Sí, por supuesto, pero además de ser dos nefastos personajes de nuestra política, son dos personas cubiertas por el manto del gobierno norteamericano, ¿no? Y esto también para nosotros está absolutamente claro. Esperamos que con Biden la situación pueda tener un poco de trasfondo, digamos, pero sin embargo nos preocupa que el formato también pueda replicarse en el sentido de toda esta confabulación que tuvo en su momento Almagro, el Comando Sur y la restauración del neoliberalismo en la región.
En ese encuentro que tú dices de Moreno con Almagro, fue en el mismo contexto de ser recibido por autoridades de la nueva administración estadounidense, que dijeron que Ecuador había hecho mucho por acercarse a Estados Unidos en los últimos años y lo ponía como un socio estratégico. Hablo de esto porque evidentemente estamos en ese contexto, ¿no?, de pugna entre dos ideologías, pero tú dices, no es solo eso, no es solo una lucha de élite, es de fondo el tema de los recursos naturales.
Por supuesto, y en ese sentido Lenín Moreno ha demostrado ser el empleado ejemplar del gobierno norteamericano, ¿no? O sea, el retorno del Fondo Monetario Internacional, de organismos internacionales, de supuesta cooperación, pero lo que han hecho es sobreendeudarnos excesivamente, el retorno de cooperación militar norteamericana en territorio ecuatoriano cuando eso está prohibido expresamente en nuestra constitución, uh-huh, y así se lo ha ejercido, el tema de que Ecuador con el gobierno Moreno haya entrado al grupo de Venezuela Meeting, que es justamente este grupo que, promovido por el gobierno de los Estados Unidos, mantiene el bloqueo internacional en contra de Venezuela, la entrega de Juliana Sánchez, que para nosotros fue un acto de deslealtad absoluta, no solamente ante los derechos humanos, sino también ante el tema del tratado internacional que protegía a Juliana Sánchez dentro de nuestra embajada, la cooperación, digamos, en entrega de efectivo para la compra de armamento militar y de fuerzas armadas en el Ecuador, que además muchos de esos fueron ocupados en la represión brutal de octubre del 2019. Es decir, hay una serie de elementos que han evidenciado que Moreno cumplió a perfección el acuerdo inicial que tenía justamente con el gobierno norteamericano.
En este viernes se está reuniendo el Grupo de Puebla en su quinto encuentro, un manifiesto progresista, es la base que se está elaborando, y obviamente Ecuador está allí presente. ¿Qué rol le asignás al Grupo de Puebla a nivel de reconstrucción de lazos progresistas en la región, pero también a nivel de observación de esas elecciones que se vienen?
Me parece importante que desde el nacimiento mismo del Grupo de Puebla, y lo digo como miembro fundadora, este espacio se haya dedicado muchísimo a ser un espacio de confluencia de no solamente de personalidades, digamos, de América del Sur, sino iberoamericanas también. Y esa amplitud nos ha llevado en este momento también a compartir muchísimas posturas con la misma internacional progresista. Claro, de tal manera que ahora la participación de los expresidentes progresistas de la región, como de ex cancilleres, parlamentarios, personalidades, etcétera, ha llevado a que sea un espacio de altísimo debate político, pero además de mucha acción política. Nuestros pronunciamientos, las intervenciones que se ha tenido en diferentes momentos de la política regional han evidenciado que se vuelve en un espacio de vanguardia. Y ahora estamos debatiendo justamente sobre el tema de los principios del progresismo de la región, es decir, un documento que pueda realmente impulsar nuevamente esta visión progresista desde el desarrollo mismo de nuestros países. Y decir que también fue calificado por el órgano electoral como miembro observador a las elecciones del Grupo de Puebla, así que en los próximos días nuestra delegación estará arribando a Quito, a Ecuador, para acompañar el proceso electoral.
Gabriela, como todo en la región, desde el año pasado está cruzado por la pandemia, nuestros países se han convertido, si bien tardíamente, porque llegó después en focos de infección, Ecuador al principio, pero hasta el día de hoy es uno de los países más afectados. Y me parece que un hecho de estas últimas horas resume por lo menos lo que ustedes dicen que es el gobierno de Moreno, y digo del escándalo protagonizado por el ministro de Salud, que reconoció que priorizó, saltándose todas las barreras, la vacunación de su familia. ¿Y qué explicación se le encuentra? Porque, digamos, esto también los afecta electoralmente.
Es vergonzoso realmente lo que está pasando en el Ecuador en el marco de la pandemia en general.
Sí.
Recordemos que hace un año, cuando empezaba justamente el problema de la crisis por la pandemia, nosotros, las fotos ecuatorianas circularon a nivel mundo como el ejemplo de lo que no se debía hacer desde el Estado y el dolor que eso causó en miles de familias ecuatorianas y en el pueblo ecuatoriano en general. Hoy no dejamos de tener esos episodios oscuros dentro del manejo de la pandemia, nada más y nada menos protagonizado por el propio ministro de Salud, que ante las dosis mínimas que llegaron, porque hicieron un ofrecimiento de más de 80.000 dosis que iban a llegar y al final llegaron, me parece que son 8.000 dosis, los cuales tenían que ser aplicados a la primera línea de personal médico que está en tratamiento del tema del COVID. Sin embargo, lo que han hecho es evidenciar que hubo un total palanqueo dentro de la aplicación de las vacunas, empezando a espaldas y sin conocimiento de la propia vacuna que recibiera en los primeros días el mismo presidente Lenín Moreno. Es decir, eso no fue público, no se observó recién hasta hace un par de días que uno de sus voceros reconoció que el presidente Moreno había recibido la vacuna, pero además el propio ministro, su madre, familiares, personas cercanas a la política y al gran empresariado del país, es decir, realmente una nueva burla al pueblo ecuatoriano. Ante esto, nuestra bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional emitió justamente una resolución que fue apoyada mayoritariamente para exigirle al presidente Moreno la salida inmediata del ministro de Salud, pero además iniciar el proceso de juicio político. Es un tema que no puede darse. Yo miro en otros países cómo se está aplicando un cronograma absolutamente claro, concreto y con respeto a quienes van entrando en el cronograma. Sin embargo, en Ecuador, insisto una vez más, la burla hacia el pueblo ecuatoriano pues nos ha hecho quedar de manera muy mal a nivel incluso internacional, y esto lo que causa es la desconfianza en los próximos acuerdos por el tema de la vacuna, que es lo peor de todo, ¿no? En este sentido, también decirles que el único candidato presidencial en el Ecuador que ha presentado un cronograma de vacunación que ya ha tenido gestión sobre el tema de las vacunas es Andrés Arauz. Y en ese sentido, 4.4 millones de vacunas que fueron acordadas justamente con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, también en esta cooperación que tienen con el gobierno mexicano, de tal manera que para nosotros nuevamente demostramos que la vida de la gente es primero, y es lo que estamos presentando en este mismo momento dentro del proceso electoral.
Sí, quizás esta sumatoria de cosas que hemos relatado, en las cuales has puesto énfasis, se explican de alguna manera ese menos de 3% que marca la candidata oficialista Ximena Peña, por Alianza País para el 7 de febrero.
Por supuesto, y no solamente ella, sino también el banquero Guillermo Lasso, que ha sido cogobernante con Moreno durante estos años, y que también no solamente ha mostrado un estancamiento en intención de voto, sino ya una baja, especialmente después del debate presidencial público que lo organizó el órgano electoral acá en el Ecuador. Entonces, eso ha ayudado muchísimo a consolidar también esta postura y a demostrar que las 16 candidaturas a la presidencia que tenemos ahora en la papeleta electoral, la única, la de Andrés Arauz, es la que ha mostrado mayor efectividad, y las demás terminan siendo un relleno de lista, lo cual nos preocupa porque va dentro de estas irregularidades y manipulación del proceso electoral. Decirles rápidamente cuáles son parte de esas muestras más claras de las irregularidades que se han presentado. Primero, mala impresión de las papeletas. 6 millones de papeletas tienen que ser tiradas a la basura, pero además están almacenadas. Nosotros estamos pidiendo que se haga un acto público de quema de esas papeletas porque no sabemos qué es lo que va a pasar con 6 millones de papeletas presidenciales que pueden servir justamente para los momentos del fraude electoral. Segundo, quieren anular y suspendieron definitivamente la impresión de papeletas para candidatos a parlamentarios andinos, lo que va de la mano con esta elección. En esta elección, para que ustedes lo conozcan, va de la mano binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y distritales, y asambleístas de las circunscripciones del exterior y parlamentarios andinos. La de parlamentarios andinos se ha suspendido porque el 15 de enero, es decir, la semana anterior, el órgano electoral acepta en pleno proceso electoral la inscripción de una lista más para candidaturas de parlamento andino, lo que nos parece absolutamente falto de toda transparencia y de ética dentro del proceso electoral. A nivel internacional, y el lunes pasado hicimos una denuncia con nuestros candidatos de las circunscripciones del exterior, porque muchos de los recintos a los que nuestros migrantes iban a votar, pues ya no van a tener, están cerrados, han disminuido prácticamente de un 30-40%, dependiendo de la circunscripción, las juntas receptoras de voto, las cédulas o los pasaportes que son necesarios para el voto y que nuestros migrantes han pedido la renovación o la actualización, les dan cita a partir de junio hasta diciembre del año 2021. De tal manera que todo esto va a evitar también que muchísimos ecuatorianos acudan al voto, sin contar que también en el Ecuador han prohibido los spots publicitarios que contengan la imagen y hasta la voz de Rafael Correa en los spots publicitarios, recordándonos a lo que pasó justamente en Argentina cuando prohibieran el nombre de Perón y de Evita. De tal manera que hay muchas similitudes en los actos dictatoriales que han tomado en nuestra región, que también se han replicado en el Ecuador.
¿A pesar de todo eso van a ganar?
Pues sí, estamos apuntando a esa ganancia el 7 de febrero, está en primera vuelta y con un número importante de parlamentarios. Y lo decimos esto sin triunfalismo, sino con una gran concepción y gran esperanza de que nuestro pueblo ha comparado, ¿no?, lo que pasó y cómo vivió los 10 años de la Revolución Ciudadana y cómo está viviendo en este momento de 4 años de neoliberalismo empujado por Lenín Moreno y por Guillermo Lasso.
El 8 de febrero estás en Ecuador, entonces.
Bueno, eso tendrá que esperar un poco más. Recordemos que la toma de posesión es el 24 de mayo.
Seguro.
Así que, bueno, esperemos que también el sistema de justicia haga lo suyo y que todos esos procesos judiciales truchos que se levantaron en nuestra contra, en el caso mío, instigación, que es un delito político, pues pueda reverse realmente en el propio sistema de justicia y que en efecto podamos regresar a nuestro país.
Que así sea, Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, dirigente, del correísmo. Muchas gracias por tu tiempo. Lo mejor para Ecuador y nos mantenemos en contacto para después del 7.
Que así sea, las órdenes siempre, un gran abrazo.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinnews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.